Bueno, hermanos, contento soy de estar nuevamente y queremos seguir nuestro estudio. Y en esta noche estamos estudiando de 1 Pedro, su capítulo 2. Y la sección que nos toca es del versículo 11 del capítulo 2 hasta el capítulo 3 y su versículo 7, que es una sección muy larga, la más larga que tenemos. Y por motivos puramente del tiempo, no voy a leer al principio toda la sección. Sin duda, mientras estamos estudiando la sección, vamos a leer cada versículo. Pero solo porque es una sección más larga, voy a ir directamente al estudio. Y mañana, si el Señor permite, voy a volver a esta manera de leer la sección al principio de cada mensaje. Pero solo por la sección que tenemos, como es tan larga en esta noche. Entonces, también con la esperanza de que algunos han leído hoy en el día antes de llegar la sección que estamos estudiando. Entonces, vamos a seguir con lo que vimos anoche del versículo 10, de 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 10, que habla de nosotros como pueblo de Dios. Ese realmente es el contexto de la sección que estamos empezando. Por eso el versículo que empieza en nuestra sección en esta noche dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Como fue, y mencioné otra noche, su modelo, su manera para dar enseñanza, siempre después de haber establecido nuestra posición, sigue entonces con las exhortaciones. Lo que somos implica entonces lo que debemos hacer. Siendo entonces, en el versículo 10, pueblo de Dios, y realmente hay cuatro cosas, nación santa, etc., pero siendo este pueblo de Dios, ahora siguen los mandamientos, las exhortaciones en relación con esta posición tan alta que ocupamos, el pueblo de Dios hoy en día en el mundo. Entonces, amados, el 11 dice: yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Este ha sido su tema desde el principio, ¿verdad? Del primer versículo en adelante. Extranjeros, porque nuestro hogar no es en este mundo. Estamos pasando, cruzando. Peregrinos, porque nuestro pueblo no es de este mundo. Es nación santa, los que son de Cristo. Y como no debemos conformarnos al mundo, como ha sido su enseñanza anoche y el miércoles también, ahora Él va a avisarnos que tenemos otro enemigo. No solamente el enemigo del mundo alrededor, sino que existe en nosotros mismos, la carne, que es enemigo del creyente peregrino en este mundo. Por eso el versículo dice: ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo sé, porque pienso lo mismo, al leer esas palabras, deseos carnales, inmediatamente viene a la mente pecados morales. Pensamos en la inmoralidad. Y sin duda, estos deseos carnales, la inmoralidad y todos los pecados que tienen conexión con esta, es en contra del alma. Y por eso dice el versículo: abstengáis, que literalmente significa mantenerse persistentemente alejado de, lo más lejos posible de, alejado de. En el Antiguo Testamento, el pueblo cruzando el desierto tuvo un enemigo, Amalek, que siempre seguía al pueblo en su viaje. Esta es nuestra carne, y esta va a ser la batalla nuestra contra la carne, y hay que, por todo lo posible, mantenernos persistentemente alejado de deseos carnales. Pero no solamente está hablando Pedro de inmoralidad, porque realmente esta palabra deseos carnales es muy general. Es realmente cualquier deseo que nos tienta a pensar que podemos encontrar en algo la satisfacción que debemos recibir agradando a Dios. Entonces hay muchos deseos carnales que tratan de decirnos que este le va a satisfacer. Y es mentira. Porque para el creyente lo que satisface es saber que estoy agradando a mi Señor. Entonces dice él, hay que reconocer esta tentación. Pero él sigue, después de hablar muy brevemente acerca de la tentación, él nos habla ahora del 12 en adelante acerca de nuestro testimonio. No es suficiente solamente la tentación, tratando la tentación, pero de ver que también tenemos un testimonio. Y este es algo importante en nuestra peregrinación. Ahora el versículo 12 entonces. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. He oído en inglés, no en español, pero he oído creyentes en inglés diciendo, bueno, no importa lo que los demás piensan, lo que importa es lo que Dios piense. En un sentido entiendo esto, pero a la misma vez el versículo es claro que es importante lo que los gentiles están mirando. Y es importante mi testimonio. Es importante pensar, bueno, a entrar en esta tienda o ir a tal lugar o hacer tal cosa, ¿qué va a ser el impacto? ¿Qué va a ser la impresión que voy a dar? Porque tengo un testimonio siendo este peregrino en este mundo que está tratando de anunciar las virtudes de él que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, este es igualmente importante, mi testimonio. Porque si estoy ocupado viviendo según mis deseos carnales y disfrutando del mundo, ¿qué va a pensar el mundo cuando empiezo a hablar y anunciar el Evangelio? Van a decir ellos, bueno, realmente no hay diferencia entre usted y yo. Usted está viviendo por las mismas cosas que nosotros, como los mundanos, viven para disfrutar. Entonces, es sumamente importante recordar que nuestro testimonio es de igual importancia como es nuestra predicación por la boca. Tiene que estar de acuerdo. Y por eso él está hablando de nuestro testimonio. Y es interesante lo que dice él, porque sigue el versículo diciendo, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios. Eso es interesante. No está diciendo que recibirán necesariamente el mensaje que estamos predicando. Habrá, probablemente por el buen testimonio del creyente, algunos que sí, como sigue diciendo Pedro en el siguiente capítulo, van a preguntar la razón de la esperanza que hay en nosotros. Este va a producir preguntas. Y tal vez van a llegar al Señor. Pero hay otros, a ver nuestra manera de vivir, en contraste, ellos van a acusarnos falsamente, como también Pedro va a explicar entre poco, y ellos van a llamarnos malhechores, como dice nuestro versículo, como hicieron al Señor mismo, ¿verdad? Entonces, hay dos reacciones a nuestro testimonio, pero el versículo está enfatizando que de cualquier modo darán ellos gloria a Dios por su reacción a nuestro buen testimonio. Se dice, el primero entiendo, ¿verdad? Porque alguien que nos rechaza por nuestro buen testimonio y luego llega a ser salvo, va a mirar atrás y dar gloria a Dios que este creyente fue tan fiel. Aunque yo estaba diciendo cosas contra él, siguió viviendo un buen testimonio, ahora yo reconozco que fue mi error. Y gloria a Dios que este creyente fue fiel. Este da gloria a Dios. Pero también, el que rehúsa y rechaza y condena y maldice el creyente que está viviendo un buen testimonio, cuando llega esta persona al juicio del gran trono blanco, va a dar gloria a Dios. Usted dice, ¿cómo? Es que en este día Dios va a poder indicar a este que rehusó creer. Mire, en su vida había estos creyentes que vivieron aún cuando ustedes estaban en contra de ellos con un testimonio bueno, fiel a mí. Y entonces, en ese momento, usted va a ir a su juicio final. Pero van a dar gloria a Dios por esta fidelidad de los que estaban testigos, aunque ellos no quisieron recibir este testimonio. Entonces, de cualquier modo, cualquier sea la reacción, lo que queda a nosotros es de seguir con un buen testimonio entre los gentiles. Ahora, estamos llegando al centro de esta sección, al punto. Porque en lo que quedan los versículos, Pedro prácticamente va a elaborar en tres esferas de nuestras vidas una manera muy particular en que podemos mantener un buen testimonio. Una manera en que podemos tener un impacto fuerte en las impresiones del mundo alrededor. Por actuar en una manera que es bien distinta, que es bien diferente que lo demás, que ellos van a notar. Y es en nuestra manera de la sumisión. Las tres esferas que vamos a notar, y por eso no pude dividir la sección en dos mensajes, porque las tres van juntas. La primera es el creyente en la sociedad. Vamos a hablar del gobierno y nuestra sumisión. La segunda sección, esfera, es el creyente en su trabajo. Otra esfera importante donde el creyente muestra la sumisión. Y la tercera esfera es la familia. Porque también es lugar donde el creyente puede brillar en su sumisión. Entonces, la sumisión es este carácter que muestra un buen testimonio en las esferas. ¿Y por qué es que brilla tanto esta sumisión en este mundo? Bueno, es que en el mundo levantándose para exigir mis derechos, ¿verdad? Esta es valiosa según el mundo. Solo hay que ver algún presidente, no voy a decir quién, pero van a notar que hay esta actitud de levantarse y establecerse y ponerse adelante. Realmente, casi cualquier presidente así es, ¿verdad? Pero en contraste con una actitud de orgullo y mandón, dice Dios, hay algo que es precioso para él, y es la sumisión. La sumisión. Y uno solo tiene que pensar, antes de entrar en las tres secciones, ¿qué fue la característica de Cristo en este mundo? ¿Qué fue la cosa que marcó a él? Que agradó a su Padre tanto en el cielo. Y es lo que Él está entonces esperando de nosotros. ¿Qué dijo Cristo? Dijo Él, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dijo Cristo, en los negocios de mi Padre tengo, o es necesario estar, la sumisión a su Padre celestial. ¿Qué hizo Cristo? Dice la Biblia, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, la sujeción a sus padres terrenales. Entonces, toda la vida de Cristo, desde la edad de 12 años hasta el huerto de Getsemaní, es obvio que su actitud fue la sumisión. Eso es lo que Dios valora. Entonces, como creyentes, si queremos vivir como Cristo, este va a ser central en nuestro carácter, la sumisión voluntaria. Y eso es lo que vamos a notar. Entonces, somos de Cristo, de este linaje escogido, con características de Cristo. Entonces, esa es la manera en que tenemos que vivir. Vamos a pensar brevemente en la primera categoría o esfera de la vida cristiana. El creyente en su sociedad. Versículo 13 empieza esta sección. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Voy a leer más entre algunos momentos, pero solo pensando en la primera expresión, por causa del Señor. Porque es Él que queremos glorificar, como hemos visto. Este buen testimonio da gloria a Él. Porque queremos honrar a Él, porque queremos obedecer a Él, porque queremos vivir como vivió Cristo. Por causa del Señor tenemos que actuar así. No por causa de los hombres y porque están mandándonos. Vamos a ver que no lo hacemos con temor de ellos. Lo hacemos porque queremos honrar al Señor. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como el superior, ya a los gobernadores, dice el 14, como por él enviados para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Vamos a pensar brevemente en esto. El cristianismo verdadero, no estoy hablando del cristianismo, como el mundo usa la palabra. El cristianismo verdadero bíblico florece bajo cualquier forma de gobernanza. Solo hay que leer la historia de la iglesia real. Bajo la democracia, bajo el dictador. Hay un hermano aquí que puede testificar de esto. En medio del socialismo, en medio del capitalismo, los creyentes pueden vivir en buen testimonio. En un país religioso o en un país secular, los creyentes en India o en lugares en el oriente donde es prohibido el cristianismo porque son países musulmanes, los creyentes pueden vivir en buen testimonio. Aún bajo Nerón, el emperador que ejecutó a Pablo y a Pedro, el cristianismo florece bajo cualquier forma de gobernanza. El cristianismo bíblico nunca, noten bien, nunca avanzó con manifestaciones en las calles. Porque nuestro propósito no es de cambiar el gobierno. Eso no es lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿verdad? Ese no es nuestro propósito. Y realmente la Biblia nos da cuatro razones, y no voy a desviarme mucho en este punto, pero solo para notar, Dios ha puesto los líderes en control que Él quiere. Según su propósito, Él tiene propósito de castigo y propósito de bendición, pero hay que leer el Antiguo Testamento y va a ver que es Dios que está controlando quién es en control de cada nación. Igual hoy en día. Entonces, con esta confianza, como dice el versículo, por Él enviados, tengo confianza que Dios es en control. No es para mí a tratar de hacer cambios. Él es en control. Número dos. Somos extranjeros y peregrinos. Yo viví 6 años en El Salvador y tuve que firmar cada vez que fui para renovar mi tarjeta de residencia temporal como extranjero. Tuve que firmar un documento y el punto principal de ese documento fue: como extranjero no pude decir nada ni involucrarme en nada en lo político. Este fue más claro que todo. El político no es para el extranjero. Somos nosotros extranjeros y peregrinos pasando en esa tierra. Número tres, no me voy a involucrar en la política porque los sistemas de los hombres tienen como fin el juicio de Dios. Va a venir el día cuando Cristo va a volver y juzgar los gobiernos de este mundo. Entonces, este es para Él hacer. Y número cuatro, nuestra sociedad, según lo que estamos estudiando en este carta, es de anunciar a Él, que nos llamó, nos libró de las tinieblas, y que ofrece algo mucho mejor. Entonces, esta es nuestra sociedad en este mundo. Entonces, el cristianismo, reconociendo nuestra sociedad, no importa el sistema, el creyente puede servir y honrar a Dios, ¿verdad? Entonces, seguimos. Dice acerca de estos que han sido puestos en responsabilidad, por Él enviados para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esa es la función del gobierno que Dios ha establecido desde el Antiguo Testamento. Ese fue su propósito. Y por eso cada uno que es en posición de responsabilidad, el presidente Trump y el primer ministro de Canadá, Trudeau, y cada uno en este mundo va a dar cuenta un día a Dios si cumplieron con esa responsabilidad que tienen como los que gobiernan. Es entre ellos y Dios. Y solo como ustedes han estudiado la historia, saben, siempre es mejor, aún un dictador, siempre es mejor algún gobierno en vez de ningún gobierno. Solo caer a Somalia y va a ver cómo es cuando hay ningún gobierno. Anarquía. Entonces Dios estableció y dice Dios que Él es en control de los gobiernos de este mundo. Entonces mi responsabilidad, entonces, ¿qué es? La sumisión. La sumisión. Eso significa que no voy a intentar empezar alguna rebelión, sino que voy a mostrar que yo puedo, en confianza en mi Dios, vivir bajo este gobierno según la voluntad de Dios. Ahora, versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, nuestra sumisión a las autoridades por causa del Señor, versículo 13, la voluntad de Dios, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué significa esto? Significa que los hombres insensatos son confundidos, porque ellos tienen en su pensamiento siempre la rebeldía. Entonces miren a creyentes y no entienden por qué, no entienden cómo es que nosotros, aunque no estamos de acuerdo a veces con el gobierno, estamos contentos de someternos. Y este realmente cierra sus bocas, les hace callar. Es que ellos no entienden por qué. Y no pueden acusarnos legítimamente porque estamos cumpliendo con lo que es necesario según la ley. Sigue el versículo 16, ahora diciendo como libres. Me gusta mucho esta expresión. Libres. Entonces no lo hacemos porque tenemos temor del gobierno. No es que están entonces teniéndonos como esclavos de su autoridad. Somos libres. Lo hacemos de nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque queremos honrar a Dios. Es el nuestro motivo. Pero el versículo termina con esta expresión, sino como siervos de Dios. Esa es una expresión muy importante para poner en contexto nuestra sumisión, ¿verdad? Libres realmente del gobierno de este mundo, pero voluntariamente sometiéndonos, porque este es mandato de Dios, pero no libres de cualquier autoridad, dice, sino como siervos de Dios. Este también implica un punto muy importante. Cada vez que estamos hablando de la sumisión a los hombres, hay límites. ¿Cuál es este límite? Yo he quebrado leyes, voy a confesar. Visité a Cuba y fue ilegal tener reuniones así, pero lo hice con más que 35 personas. Este fue ilegal. El gobierno estaba fijando, pero no nos molestaba. Entré en el país con Biblias. Este fue ilegal. Pero el punto es, este límite de sumisión al gobierno es cuando someterme al gobierno impide entonces mi servicio a Dios. Por eso dice, libres, pero como siervo de Dios. Entonces, si el gobierno dice ahora, bueno, hay una ley, y esa ley dice que en este momento uno no puede honrar a su Dios, como Daniel, tendremos entonces que decir, aunque voy a estar sumiso a todas las leyes de este gobierno, en este punto que prohíbe lo que Dios me manda, no puedo entonces obedecer al gobierno. Este límite de la sumisión, cuando choca lo que el gobierno me manda y lo que Dios me manda. Soy siervo, como siervos de Dios. Este es importante notar. También Pedro nos da este aviso. Dice el versículo, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Entonces, como mi sumisión tiene límite, también mi libertad en Cristo tiene límite. Y es límite que mencioné el martes, yo creo, usando el ejemplo de los israelitas libres del poder de Egipto. Esa libertad les dio libertad si quisieron volver para hacer ladrillos voluntariamente. Pero este límite de su libertad es que no deben usar su libertad para volver a vivir como antes vivían. Esto es extraño. Y este límite de mi libertad en Cristo, no, como dice el versículo, como pretexto, usar mi libertad supuestamente en Cristo para hacer lo malo. Este es límite de mi libertad. Entonces, solo para hacernos pensar bien, cuando decimos que estamos disfrutando de algo y que nuestra justificación, escuchen bien, nuestra justificación por hacer tal cosa es que es mi libertad. Ojo, hay que hacer un pequeño examen delante de Dios. Si esta es mi justificación, mi única justificación para hacer tal cosa, tengo que entonces preguntar, ¿es posible que estoy usando la libertad como pretexto para hacer lo malo? Solo hay que pensar. No estoy diciendo que cada vez es lo malo, pero estoy diciendo que es posible usar mi libertad como pretexto para realmente hacer lo que no es la voluntad de Dios, que es conforme al mundo otra vez, haciendo ladrillos para hacer templos a dioses ajenos. Mi libertad no debe ser usada como pretexto por hacer lo malo. Ahora, para terminar la primera esfera, él nos da cuatro puntos muy cortos. Dice el 17, honrad a todos. Importante. Él habló del gobierno, pero él dice aquí, hablando de la sociedad en general, honrad a todos. Del mendigo hasta el presidente. Del que es trabajando, limpiando la calle, hasta el que es gerente del banco. Honrad a todos. ¿Por qué? Cada persona es hecha en la imagen de Dios. Cada persona es una persona que Cristo amó tanto que fue Él dispuesto a dar a sí mismo. Que Dios amó tanto que envió a su Hijo unigénito para hacer un sacrificio perfecto para poder salvar a tal alma. Sea el hombre limpiando la calle o el gerente del banco. Cada uno es amado por Dios. Por eso dice honrar a todos. Tenemos que mantener este respeto como y de pensar como Dios piensa de cada hombre. Número dos, punto en general, dice amad a los hermanos. Qué importante en esa sociedad nuestra. Sus hermanos alrededor de ustedes en esta noche y los que no están porque están trabajando. Sus hermanos en Cristo están viviendo en el mundo hostil, frío. Entonces, cuando estamos juntos, ojalá que este sea un lugar de ánimo, un lugar de consuelo, un lugar de amor, que sienten la diferencia entre la sociedad y el pueblo de Dios. Esto es importante para vivir en esta sociedad, de amar a los hermanos, mantener esta comunión que no sienten ellos cuando están afuera. Temer a Dios, este es el principio más básico en todas mis relaciones en la sociedad. Lo que quiero más es la aprobación de Dios. Eso es lo que gobierna todas mis interacciones. Mi temor es de no agradar a Él. Temer a Dios. Y como Él vuelve a su punto principal en la enseñanza de esa sección, honrar al Rey. Y como fue el punto, ¿verdad? Honrar al Rey. Honrar a las autoridades gubernamentales. Y tal vez voy a compartir un fracaso mío. A veces en mi casa he dicho cosas en la presencia de mis hijos en contra de las autoridades. Y hay, si estamos hablando de leyes que son en contra de lo que dice la Biblia, es una cosa. Pero si estamos menospreciando los hombres que Dios ha puesto en ese lugar, hay que pensar bien, ¿qué impresión estamos diciendo o enseñando a nuestros hijos? Tenemos que tener una actitud de sumisión en relación con las autoridades de nuestra sociedad. Ahora, el segundo, la segunda esfera es el creyente en su trabajo. Y otra vez voy a tratar de ser breve, empezando esta sección en el versículo 18, que dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. A los que critican la Biblia diciendo, y mire, ¿cómo es que la Biblia aprobaba a siervos y amos y toda esta injusticia? El punto es lo mismo como de los gobiernos. El creyente puede vivir y honrar a Dios en cualquier sistema de trabajo. El punto de la Biblia no fue para corregir estas cosas. El punto del Nuevo Testamento es para mostrarnos que el creyente puede, sea criados y amos, o sea empleador y empleados, los principios no cambian. La sumisión se ve, porque el creyente es diferente que los demás en su lugar de trabajo. Entonces, lo que sigue del versículo 18 no requiere explicación, ¿verdad? Probablemente todos hemos experimentado las dos situaciones, los de nosotros que han trabajado en este mundo, siendo empleados. Dice 18, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No sé cómo es su jefe ahorita, si es el primero o el segundo. No sé, afable o difícil de soportar. Pero dice el versículo de cualquier modo, muestra la sociedad de sumisión. ¿Verdad? Dice 19, porque esto merece aprobación. El esto se refiere específicamente al segundo caso, los difíciles de soportar. Aunque la sumisión siempre es aprobado por Dios, esta palabra es una palabra específica que significa aprobación por algo que va más allá de lo normal. En un sentido es fácil someterse a un jefe que es amable, que es racionable, pero cuando uno va más allá de lo que es normal y se somete voluntariamente a alguien que es difícil a soportar, dice Dios que hay esta aprobación, merece aprobación, aprobación de lo que va más allá de lo que es normal. Seguimos. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, la conciencia de que Dios quiere la sumisión, aún en este caso es difícil. Y por eso sigue el versículo diciendo que este que tiene esta conciencia, que es la voluntad de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente. Habrá una aprobación especial, distinta, para los que se encuentran en situaciones cuando sufren injustamente, porque son sumisos, sujetos a empleadores injustos y difíciles a soportar. Entonces, tal vez va a perder un poquito en su salario y va a sufrir en su lugar de trabajo, pero Dios dice, mire, hay una aprobación especial que viene, una aprobación específica por haber mostrado bajo su convicción que la voluntad mía de someterse aún en esa situación difícil. Es una aprobación especial de Dios. Entonces, habiendo mencionado sufrimiento injusto, Pedro explica algo más en el 20 para hacer una clarificación. Dice él, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Obviamente, ¿verdad? Si uno llega tarde a su trabajo cada día y no está trabajando y sufre, bueno, ¿qué gloria es esto? No va a recibir alguna aprobación. Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si sufrís, si estás siempre en el lugar de la comida con los otros empleados, maldiciendo al gerente, maldiciendo la empresa, entonces no aplica, ¿verdad? Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. No digo que es fácil, no digo que es fácil, pero es por eso que Dios apruebe en una manera especial lo que lo hace. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Voy a leerlo de nuevo. Pues para esto fuisteis llamados. Este es sorprendente. Es parte del plan de Dios que los creyentes tienen el buen testimonio de sufrir injustamente. Es parte de su plan. No es que algo salió del propósito de Dios y ahora Él está tratando de arreglar. No. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No es solamente Pedro que nos dijo esto, Pablo dijo lo mismo a Timoteo. Todo lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. No va a ser una sorpresa, sino es una promesa que va a suceder. Entonces, a veces cantamos, como casi fue el himno en esta noche, a veces cantamos, quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey, Señor. Y modelando por Él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. ¡Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro! Siempre en la luz. Hay que seguir cantando esto con gozo. Pero realmente el contexto de seguir las pisadas del Maestro es de seguir a Él tras acusaciones falsas y sufrimiento. Eso es lo que realmente es seguir las pisadas del Maestro, ¿verdad? Para eso fuisteis llamados. La sumisión aún bajo opresión y dificultad. Sus pisadas nos guiarán aún a los valles de sufrimiento injusto. Entonces, ¿qué nos motiva en estas situaciones? Bueno, es Cristo. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. El versículo 22, 23, 24, 25, voy a leer. Pero mi intención, si el Señor permite, es el domingo en la mañana, después de ser el Señor, tocar estos versículos en meditación, más que todo. Entonces, voy a leer los versículos, pero sin hacer comentario, solo pensando que este es el ejemplo, este es lo que nos da motivación a seguir sus pisadas hasta el sufrimiento que Él tiene en el plan para nosotros. El 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces volveremos para meditar en esto, y si quieren, antes del domingo en la mañana, leer de nuevo Isaías 53, el capítulo, van a ver que hay muchas conexiones con lo que hemos leído. Entonces, este termina entonces el creyente en la sociedad y el creyente en su trabajo. Llegamos ahora a lo que va a tocarnos, hermanos y hermanas casados y casadas, un poquito directo. Vamos a hablar el creyente en su familia. Porque esa es la tercera esfera donde Dios dice que un creyente puede brillar en contraste fuerte como es el mundo. El matrimonio cristiano debe ser un testimonio fuerte, porque completamente diferente que el matrimonio mundial. Ahora, empezando la sección, vamos a hablar de las mujeres, pero no tenga pena, vamos a llegar a nosotros, hermanos, también entre poco. El versículo 1 dice, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Como dije, la sumisión al gobierno y en el trabajo son virtudes que tal vez son raras, pero todavía se ve que hay gente realmente que anda así, gente incrédulo que muestra la sumisión al gobierno y en su trabajo. Pero si existe un área donde una creyente puede brillar en contraste con las actitudes del mundo, es en esta, ¿verdad? La sumisión voluntaria de la esposa a su esposo es contracultural completamente. Y no solamente, aunque el tema es el matrimonio, también en la iglesia local. La sumisión voluntaria de la mujer es contracultural en la asamblea. Por eso es un testimonio fuerte. Da mucha gloria a Dios. Pero vamos a limitar los comentarios a lo que está en este pasaje. Entonces, empiece la sección con las palabras asimismo vosotras. ¿Por qué asimismo? Asimismo vosotras. Este establece algo importante. Establece que todos los principios que hemos visto antes aplican también ahora. Asimismo. Estoy mencionando esto porque hay un principio que mencioné en relación con el gobierno. Tal vez no enfaticé esto con lo de trabajo, pero es un principio que sigue en aplicación hasta donde estamos por esta palabra a sí mismo. ¿Qué es? Es el principio de límites de sumisión. Vamos a hablar de lo que es la sumisión, porque este sí es algo importante. Pero para subrayar este punto, hay límites de la sumisión de la mujer a su marido. En el contexto inmediato, vemos que el marido es inconverso, o por lo menos en una parte vamos a ver que hay un caso que menciona que él es inconverso, porque está tratando de ganar a él. Si el marido, sea él inconverso o creyente, no importa, si el marido pide algo pecaminoso por parte de ella, hablando de ese límite, su respuesta, siendo ella creyente, debe ser algo como esto. No estoy poniendo palabras en la boca de nadie, pero para dar la idea de cómo debe ser la respuesta cuando el marido pide algo que es en contra de la palabra de Dios de su esposa, más allá del límite de la sumisión según esta sección. Esta puede ser la respuesta. Amado, te respeto y quiero someterme a ti en todo. Y trato de hacerlo con la ayuda de mi Señor. Pero, en este caso, yo creo que lo que me has pedido me es prohibido por la palabra de Dios. Y por eso no lo puedo hacer. No porque no te respeto, sino porque sobre todo tengo que obedecer a Dios. No es que uno tiene que memorizar estas palabras, pero esa es la idea. La sumisión tiene sus límites. Y una mujer cristiana, si su esposo está pidiendo ir a un lugar o ocuparse en un hecho o hacer algo que ella entiende que es contra la palabra de Dios, él tiene que comunicar esto, que quiero someterme en todo, pero hay este límite. No lo puedo hacer porque hay uno que es aún más de más autoridad y es mi Dios. Entonces hay que decirlo con amor, hay que decirlo con respeto, para hacerle entender que no es en contra de él, tanto que es que uno quiere obedecer a Dios. Es tan impactante la sumisión que el versículo sigue diciendo esto. La sumisión, no hablando de este límite, pero hablando de la sumisión en todas las otras situaciones, cuando no está hablando del pecado. Dice, para que también los que no creen a la palabra. Entonces la sumisión aplica en cualquier matrimonio. Pero está diciendo que puede ser tan impactante en el caso de la mujer en sumisión a él que no es salvo, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Yo creo que sin duda, cada hermana en Cristo que tiene un esposo incrédulo, su deseo más profundo es que él sea salvo. Y aunque es contracultural la sumisión, Dios está diciendo que no solamente es algo que es agradable a él, porque muestra el carácter de Cristo, tiene la potencia, según lo que hemos leído, de afectar a este hombre tanto que al final él llega a Cristo. Pablo dice algo semejante en 1 Corintios 7:14. Dice, el marido incrédulo es santificado en la mujer. Eso significa que por ver a su mujer creyente cada día de su vida, él está santificado en un lugar aparte, en un lugar especial, en un lugar de bendición, con más oportunidad, con más posibilidad de ser salvo. Por eso Pablo anima como él anima en 1 Corintios 7, que nos vamos a estudiar. Pero ahora Pedro está diciendo que el comportamiento de la mujer es predicador. Hemos leído el versículo, lo leo de nuevo. Los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. No significa que la esposa nunca menciona la palabra de Dios. Pero significa que su objetivo no es de desgastarlo tanto con la predicación que por fin él dice, mire, no aguanto más este. No, el punto es que sin necesitar desgastarlo con predicación, su motivo es de ganarlo con su vida. Demostrar en su sumisión que ella tiene algo distinto, algo diferente. Y con su conducta, como vamos a ver, que es impactante a este hombre incrédulo. El versículo 2 de nuevo dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. He oído personalmente de casos así en El Salvador. Casos cuando otro hombre, amigo del esposo incrédulo, habla al esposo incrédulo, a su amigo, diciendo acerca de la mujer del incrédulo, dice, mire, tienes suerte, amigo, de tener una esposa como la tuya. Mi esposa siempre está fastidiando y quejándose. ¿Por qué es que tu mujer es tan diferente contigo? Y el marido incrédulo sabe bien por qué, ¿verdad? Pero estas palabras de su amigo la hace pensar de nuevo. ¿Y qué es que mi esposa tiene que es diferente que las otras hermanas, de las otras mujeres? ¿Hay algo diferente acerca de mi esposa? Esta palabra, considerando vuestra conducta, considerando, la palabra implica diariamente observando. Entonces, Dios dice que hay una manera mejor para ganar al esposo. Y es con esta conducta casta y respetuosa, esta sumisión a lo que Él está diciendo a un incrédulo, tratando de guiar. Ella está, cuando sea posible, está siempre en sumisión a Él. Pero el versículo 3 amplifica un poquito cómo es que ella puede tener ese impacto. Dice el versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Sería una injusticia al contexto y al pasaje de tratar de formar reglamentos y en alguna ley de lo que es acá. Yo creo que los contrastes son obvios. Está diciendo el interno en vez del externo, el corazón en vez del cuerpo, el incorruptible ornato en vez de los adornos temporáneos. También notan las tres palabras traducidas: peinados, adornos y vestidos. En el original, estos verbos enfatizan un proceso elaborado que consumía mucho tiempo. Entonces, poniendo toda la sección junto, el tiempo que ella pasa y el dinero que ella gasta adornándose es algo que su marido incrédulo, como ese es el contexto, su marido incrédulo observa y que expresa a él lo que es la prioridad según ella. Ese es el contexto que ella está tratando de ganar a él. Y si él mira a ella y ve que todo lo que es importante a ella es lo que es el externo, cualquiera sea el costo, cualquiera sea el tiempo, que ella quiere más que todo, está pensando en lo que es el externo. Esta hace una impresión. Dice el hombre, mire, como yo, estamos viviendo por lo que es el externo, este mundo, lo que es temporal. Estamos en esta misma página, ¿verdad? Este es lo que vale. Uno piensa que él, siendo incrédulo, será más atraído por una mujer adornada, ¿verdad? Externamente, llamando su atención así. Pero el hombre incrédulo ve en el mundo la mayoría de mujeres con este énfasis. Entonces, no, esto no tiene impacto. Tiene impacto cuando ve, mire, para mi esposa hay algo que es aún más importante. Y es su carácter. Es el interno. El deber es que ella está expresando algo en su sumisión que es diferente que lo demás de las mujeres que yo veo en el mundo. Hay algo con mi esposa que es diferente. Sus valores no son en lo que es solamente temporal. Ella tiene deseos, ambiciones en relación con algo que es más profundo. Entonces, una aclaración más, y a ver si me invitan otra vez a volver, no sé. Es importante notar que está diciendo que la mujer, no está diciendo que la mujer, voy a intentar otra vez. Es importante notar que no está diciendo que la mujer no debe cuidar de su apariencia. No dice esto. Al contrario, una apariencia descuidada también dará una mala impresión y será un mal testimonio. El punto es el mensaje que da una inversión grande en dinero o en tiempo en lo que es superficial. ¿Qué impresión da esto? Esto es lo que Pedro está diciendo, si quieren ganar a su esposo. Pero no solamente para ganar a su esposo, como terminó el versículo. Entonces, eso no aplica solamente en este caso de una mujer con esposo incrédulo. Dice al final del versículo, el incorruptible ornato de un espíritu afable, manso significa, y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, las solteras entre nosotros también. Este es de grande estima delante de Dios. ¿Qué motivo más importante o honrable que esto? De hacerlo porque Dios piensa que es de grande estima. Es interesante esta palabra estima, grande estima, porque es la misma palabra que encontramos en 1 Timoteo 2. Noten este contraste. Voy a leer 1 Timoteo 2 y allá vamos a dejar esto. Dice en 1 Timoteo 2 estas palabras. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. La palabra costosos es la misma palabra griega, idéntica, que grande estima. Interesante. Entonces, la mujer puede poner ropa costosa según el mundo, o ropa costosa según el Señor. La ropa costosa según el Señor es un espíritu afable y apacible que es de grande estima, que es costoso delante del Señor. ¡Qué precioso! Voy a dejar esto. Entonces, Pedro dice que estas prioridades siempre han sido las de las mujeres de Dios. Ahora, hablando del Antiguo Testamento, dice que siempre ha sido así. Versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Volviendo al tema principal, la sujeción. Dice, versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. La palabra obedecía, gramáticamente, significa que este fue su hábito en su vida. Pero el evento notable que tenemos en el Antiguo Testamento es Génesis 18:12, donde dice que, noten bien, hermanos, antes de que van a la casa diciendo tiene que llamarme Señor, en Génesis 18:12 dice que entre sí, Sara habló así, entre sí, en sus pensamientos se refirió a Abraham como su Señor. Entonces, mi esposa Jai no me llama Señor, me llama Sean. Y el punto es que Dios está diciendo, lo que aprecio es que yo pueda ver cómo piense la mujer. Y si la mujer piense en su actitud, que quiere mostrar la sumisión a su esposo, en la misma manera como fue la manera de pensar de Sara entre sí, de pensar en él como su Señor, como él a quien ella quiso someterse, este es algo que Dios aprecia. Ese es el punto, ¿verdad? Es actitud de corazón. Y sigue el versículo diciendo, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. El bien siendo en el contexto tomar la misma actitud de corazón, de la sumisión voluntaria a su esposo. Y venido a ser hijas, descendientes en el sentido de tener las mismas características como las mujeres santas del Antiguo Testamento. Ahora, el versículo termina por fin con estas pequeñas palabras, sin temer ninguna amenaza, o sin temer ninguna temor, literalmente. O, traducido otra vez, en otra manera, no permite que ningún temor le impida hacer lo correcto. ¿Qué significa esto? La única manera que entendí este, pensando en una situación así. Una mujer recién nacida, recién salvada, está acostumbrada antes de ser salvo de contradecir a su esposo, porque él no es razonable. Él a veces manda y dice cosas, y este siempre ha sido su manera con él. Y ahora de ser salvo y recibir la carta de Pedro, ella es con ese temor. No sé si realmente este sirve. ¿Cómo va a ser si empiezo ahora a someterme a él? No creo que este vale. Yo creo que habrán más dificultades. Yo creo que este es lo que significa. De hacerlo con confianza. Que es Dios que dice que es una manera para ganar a él. Entonces, sin temor de pensando, no sé si este va a funcionar. Sino de solamente hacerlo. Porque este es lo que Dios espera. Y, antes de hablar de los maridos, un punto final en relación con las hermanas. El versículo, cuando dice, sin temer ninguna amenaza, y habla de sumisión, el versículo no está enseñando que la mujer bajo amenazas de su vida, o con temor de la seguridad de sus hijos, tiene que quedarse en una situación peligrosa. Ese no es lo que significa ese versículo. Este temor es temor de ver si este va a funcionar, no en una situación peligrosa, en una situación cuando ella puede seguir viviendo, agradando a Dios y también en sumisión a su esposo. Ahora, oh, hermanos, hombres, maridos, es nuestro turno. Ok, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, ahí está la palabra clave, igualmente. Los que oponen a Dios dicen que el cristianismo bíblico menosprecia a la mujer, que no nos da derechos iguales a mujeres y a hombres. Pero interesante que la primera cosa que Pedro enfatiza, vosotros, maridos, igualmente. ¿A qué refiere este igualmente? Refiere al tema principal de la sección. Está diciendo que nosotros igualmente tenemos que sujetarnos. Tal vez este es sorprendente. Pero no debe ser. Porque Pablo dijo exactamente lo mismo. Cuando enseñaba él acerca de la sumisión de la mujer, en Efesios 5:21, luego dijo, someteos unos a otros en el temor del Señor. Hablando de maridos y las esposas. Entonces, la sumisión igualmente aplica a nosotros. La sumisión mutua es esencial en un matrimonio cristiano. ¿Cómo funciona? La responsabilidad por la dirección de la familia cae con el marido. Eso es claro, como cabeza de la familia. Y por eso él dará cuenta a Dios por la dirección. Pero, según nuestro versículo, también igualmente dará el hombre cuenta a Dios por cómo él sometió o no sometió a las peticiones razonables bíblicas de su esposa. Que él pudo someterse, pero no lo hizo. daremos cuenta a nosotros, hermanos. Y vamos a ver que no solamente esto, hay más que dice acerca de esta responsabilidad de someternos a nuestras esposas. Entonces, la sumisión del marido a su esposa es su responsabilidad bíblica, es mi responsabilidad bíblica. Para poder someterme a mi esposa como marido, eso significa que tengo que escuchar a ella. Porque si no sé cuáles son sus necesidades o deseos o decisiones acerca de cosas que ella tiene una opinión fuerte, tal vez, si no estoy escuchando, no voy a poder someterme. Entonces, tengo bíblicamente de escuchar, de considerar las opiniones, deseos que ella tiene. Esta es mi responsabilidad, según el versículo. También significa que habrá ocasiones cuando, sin rencor, yo tendré, usted, hermano, tendrá que voluntariamente someterse al deseo de su esposa, aún en contra su propia preferencia. No estoy diciendo en contra de la Biblia. Si es en contra de la Biblia, entonces no hay que hacerlo. Si es pecado, no hay que hacerlo. Pero en contra de su preferencia. Entonces, aunque me guste el rojo en el muro, si ella quiere azul, yo puedo someterme voluntariamente. Y es un ejemplo muy, ¿verdad?, fácil, tal vez no importa, pero hay muchas situaciones donde tal vez tengo una opinión, ella tiene una opinión, ¿y qué voy a hacer entonces? No es un asunto de doctrina, no es un punto que a hacer este cambio vamos a pecar. No, ahora es batalla de quién va al final tener su, ¿qué dice la Biblia? Maridos, igualmente, hay que someternos. Como hemos notado, en cada caso, la sumisión del creyente tiene siempre este límite, ¿verdad? Este no cambia. Si el esposo es convencido que el deseo específico de su esposa es en contra de las Escrituras, él tiene que entonces someterse a Dios primero y decirle a su esposa, mira, no podemos hacer esto, ese es el porqué. No siento como líder que puedo permitir esto en nuestra familia. El esposo dará cuenta a Dios por las veces que no se sometió cuando fue razonable y a las veces que sometió cuando no fue bíblico. Lo digo de nuevo. El esposo, yo siendo uno, dará cuenta a Dios por las veces que no sometió cuando fue razonable y las veces que sometió cuando no fue bíblico. Esta es nuestra sociedad, hermanos. Y luego el versículo explica más acerca de cómo esto funciona en este matrimonio bíblico. Dice, viví con ella sabiamente. Tratando significa esto. Tratando en todo de conocer cada día más y más a ella. Para entender sus deseos y sus necesidades y sus preferencias. Viviendo con ella sabiamente. Sus necesidades espirituales, sus necesidades emocionales, sus necesidades físicas. ¿Cómo puedo yo entonces proveer mejor para ella? Viví con ella sabiamente. Luego dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Oh, hay mujeres en el mundo que al oír esas palabras, ¿verdad?, trastornan esas palabras para decir que es algo terrible. No dice que la mujer es inferior, no dice que ella es menos capaz, sino que el hombre tiene que poner las necesidades de ella antes de sus propias. Eso es lo que significa. Ese es el problema que tenemos nosotros, varones. Muchas veces pensamos así. No tengo tal necesidad espiritual. No tengo tal necesidad que ella está diciendo. No tengo esa necesidad emocional que está diciendo que ella tiene. No tengo esa necesidad física que ella dice que tiene. Entonces, como no lo necesito, no lo necesitamos. Esta es la actitud al opuesto de lo que este versículo está enseñando. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil significa, yo reconozco que tal vez no es una necesidad que yo tengo, pero si ella dice que ella tiene esa necesidad, entonces vamos a hacerlo, porque ella tiene necesidades que tal vez no tengo. Eso es lo que significa. Entonces, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y reconociendo que ella tiene y habrá necesidades distintas. Y yo tengo que entonces, lo mejor posible, proveer conforme a lo que ella expresa, no conforme a lo que yo siento o lo que yo pienso que es necesario. Y para subrayar otra vez la igualdad que la Biblia enseña, dice luego, y como a coherederas en la gracia de la vida. Poniendo esto junto con ese de vaso más frágil, es fácil tal vez pensar como hombre, bueno, ella tiene esa necesidad, no tengo la necesidad. Entonces, probablemente es porque ella no es tan espiritual o ella es más débil o algo así. Mire, no dice como a coherederas de la gracia de la vida. En otras palabras, Dios no ve que la necesidad que ella tiene implica que es menos o más débil espiritualmente, o no va a recibir entonces igual la herencia celestial o algo así. No, dice él, hay que siempre ver esta relación como coherederos. Coherederos de la gracia y la vida. Necesidades distintas, capacidades tal vez distintas, pero iguales, ¿verdad? Coherederos. Entonces, nuestra sumisión para proveer. Si no me someto a ella en sus necesidades, si no la conozco para proveer, y si no la doy honor, y si no la considero como mi coheredero, dice, la última expresión, dice que mi vida espiritual tendrá dificultades. Este me habla. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice que Dios está observando la manera en que estoy dispuesto a someterme a ella. Como también Dios está mirando cómo ella somete a mí. Pero hemos hablado mucho acerca de ella. Estamos hablando acerca de nosotros, hermanos. Dios está mirando a nosotros cómo estamos sometiéndonos a ella. Tratando de conocer sus necesidades. Escuchando a ella. Consciente que ella tiene necesidades que no tengo. Estoy dispuesto a someterme cuando sea posible y racional. Estoy haciendo lo mejor para proveer para ella. Dice, si no, mis oraciones, mi vida espiritual tendrá estorbo. Dios no está contento porque no estamos obedeciendo a lo que es el punto más básico, la sumisión, lo que debe marcar a nosotros como creyentes en cada esfera de nuestra vida. Es una cosa mostrar esta en el mundo, es una cosa mostrar esta en el trabajo. Pero Dios dice, mire, también estoy mirando en su casa y la manera en que está tratando con su esposa. Y este para mí es de mucha importancia, dice Dios. Que Dios nos ayude a someternos en las tres esferas de nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, razón principal, porque así vivió Cristo y este es agradable a Dios.